Sí, señor expresidente, y yo creo que muchos estamos de acuerdo con usted en que es ridículo que 10 años después del acuerdo de paz pues todavía estemos en este tipo de discusiones, pero lo cierto es que hoy sí hay una crisis de orden público que es muy complicada y que tiene que ver también, según muchas voces, con la forma como fue concebida la política de paz total por parte de este gobierno. Usted mismo ha sido muy crítico frente a decisiones que se han tomado en este gobierno, esos muchos frentes de conversación, se han multiplicado las mesas de negociación y con esto pues también obviamente los grupos que han surgido. En la misma línea de la pregunta de Julio y buscando más concentrarnos en las soluciones, ¿qué hacer para solucionar este problema en el que estamos y que tiene azotados a tantos territorios, empezando por el suroccidente colombiano?
Pues mire, la paz total ha sido un fracaso porque fue mal concebida. Inclusive me acuerdo de una reunión que tuvimos con el general, el presidente Petro, con inclusive con Iván Cepeda, en el Club Metropolitan, cuando yo conocí ahí en esa reunión a Danilo Rueda y me explicó de qué se trataba la paz total. Y yo le dije, mire, usted puede ser el personaje más inteligente, más capaz en el mundo, pero eso que usted acaba de escribir es absolutamente imposible. Sentarse a negociar con 14 grupos criminales sin saber quiénes son, sin saber quién los lidera, sin tener un marco jurídico, es no funcionar y no ha funcionado. ¿Cuál sería la solución? A mi juicio, creo que todavía tenemos tiempo de implementar el acuerdo de paz. Si uno se lee las 320 páginas del acuerdo de paz, ahí está, por ejemplo, las garantías de seguridad. Ahí está el desarrollo rural. Y a propósito, ojalá el Congreso de la República apruebe la jurisdicción agraria que está por aprobarse en Senado y Cámara, porque eso le convendría muchísimo al país. En fin, sí hay formas, si nos ponemos de acuerdo, si dialogamos, si encontramos comunes denominadores que nos permitan tomar las soluciones, las decisiones que solucionen los problemas del país.
Expresidente Santos, obviamente uno de los temas es el de las disidencias y cómo surgen esas disidencias. Cuando se firmó el proceso de paz, de alguna manera era claro que se iban a presentar el fenómeno de las disidencias, pero no se subestimó su dimensión, porque hoy es un fenómeno en crecimiento que nace de esas disidencias y que son tan fuertes, o no sé si tan fuertes, pero de una dimensión que capacidad de hacer daño como la que tenían las antiguas FARC.
Félix, si usted se remonta al año 2017, esas disidencias eran unos grupitos muy pequeños de los que estaban dedicados al narcotráfico dentro de la estructura de las FARC. Eran muy pequeñas y el número era muy, muy limitado. ¿Qué pasó? Que por la falta de implementación del acuerdo, sobre todo el punto de las garantías de seguridad, los pelotones que habíamos dejado en los municipios más conflictivos, con un entrenamiento cívico-militar, pues Duque los sacó. Y eso, ese vacío lo llenó bandas criminales que estaban alrededor del negocio del narcotráfico, que han venido creciendo, que han venido generando esa violencia que estamos viendo, porque entre ellas se disputan el control del territorio y han sido tan exitosas que hoy en más de 400 municipios del país tenemos bandas criminales que están controlando el territorio. Y ese es uno de los problemas que deberíamos todos ponernos de acuerdo para solucionar, porque es un país que se está siendo tomado por el crimen organizado. Usted va al Amazonas, a la Orinoquía, y eso está absolutamente tomado. Yo vengo de Santa Marta la semana pasada, allá en la Sierra Nevada, no pudimos subir con una serie de personajes porque las bandas criminales tienen tomada esa región. Entonces sí hay unos desafíos muy grandes, pero eso es producto de la falta de implementación y que permitieron que estos grupos, porque la inmensa mayoría de los miembros hoy de esas bandas criminales no son disidentes de las FARC, son personas reclutadas, además reclutadas de una manera violenta. Hay un informe del International Crisis Group sobre el reclutamiento forzado y de menores que están haciendo estas bandas criminales, que es aterrador.
Expresidente, se cumplen, y que creo que se ha mencionado ya en esta entrevista, 10 años en septiembre de la firma del Acuerdo de la Paz, y mucha gente hace balances y considera que parte de lo que vivimos hoy tiene que ver, en efecto, como usted dice, de la falta de implementación. Cuando usted vuelve al momento de la firma del acuerdo en septiembre del 2016 y se imaginaba un futuro para Colombia, ¿era un futuro parecido al que estamos viviendo hoy? ¿O está en cierto sentido decepcionado y triste de la forma como 10 años después el país parece estar de nuevo patinando sobre las mismas violencias?
Yo estoy bastante decepcionado, pero no son las mismas violencias, porque el acuerdo con las FARC funcionó y sigue funcionando. Cerca del 90% de los 13.000 miembros de las FARC que firmaron siguen en el acuerdo de paz, y usted va por el país entero viendo iniciativas de reconciliación lideradas por antiguos combatientes e inclusive con las víctimas, y viendo cómo en muchas regiones del país el acuerdo de paz sí fructificó. Le contaba que ayer estuve en un evento en la Feria del Libro con tres personajes fabulosos, uno de ellos el sacerdote Antún, que fue el párroco en Bojayá cuando sucedió la tragedia, y él decía cómo cambió Bojayá con el proceso de paz, cómo volvieron, decía, a pescar de noche, y cómo la gente sintió un gran alivio. Y eso mismo dicen la gente del Cauca, la gente de Nariño, la gente del Chocó, la gente inclusive del Catatumbo, cómo el acuerdo de paz generó una gran esperanza que infortunadamente se ha venido resquebrajando por lo que ha sucedido. Pero, repito, todavía estamos a tiempo. Si nos ponemos de acuerdo y, por ejemplo, implementando el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz le quedan todavía 5 años, lo que podemos recuperar este terreno perdido.
Sí, señor expresidente, en esta pregunta se lo juro que quiero ser muy, muy justo porque, y equilibrado, pero pues me pongo los zapatos del campesino, del ciudadano de a pie, que pues no tiene tanta información sobre esos detalles puntuales. Y lo que ve es que, pues, el proceso al final, con las FARC, dejó tranquilos a unos jefes guerrilleros, gordos, canosos, con una cantidad de delitos, muchos de ellos incluso de lesa humanidad encima, y que 10 años después, pues al final, siguen ahí campantes, algunos de ellos en el Congreso, algunos de ellos haciendo política. Allí en ese punto específico de la justicia, de la reparación, 10 años después, ¿no cree usted que también fallamos?
No, porque la justicia transicional es un ejemplo para el mundo entero. ¿A dónde voy? Y yo me la paso viajando. Todo el mundo dice, ¿cómo fue que ustedes montaron ese sistema de justicia que ojalá hubiésemos montado? Me dicen en Irlanda del Norte, me dicen los españoles, me dicen en el Congo, que ojalá hubiéramos montado nosotros. Los miembros de las FARC que firmaron, el 90% sigue cumpliendo con el acuerdo. Eso es inédito. El 50% de los acuerdos de paz en el mundo han fracasado al cabo de 5 años. Nosotros llevamos 10. Nunca se había visto que los comandantes de la guerrilla pidieran perdón delante de las víctimas, reconocieran sus delitos, y están siendo juzgados y sancionados por la Justicia Especial de Paz. Están diciendo la verdad. Ese sistema de poner a las víctimas y sus derechos, a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición, eso se está llevando a cabo con los miembros antiguos de las FARC. Lo que ha sucedido en muchas regiones es lo que le he venido comentando, que ese vacío que se dejó por la falta de implementación lo ha venido llenando esas bandas criminales que hoy están muy sofisticadas, una tecnología inclusive superior a la del Estado, y no solamente en Colombia, en todo el continente y ahora en el África también. Yo salgo esta tarde para el África a una serie de reuniones donde allá el problema de del crimen organizado está creciendo a pasos agigantados. Entonces, ese es el tema que ojalá podamos ponernos de acuerdo entre todos para resolverlo, para afrontarlo, porque si no, va a seguir avanzando.
Señores presidente, a veces uno piensa con el deseo, pero ahora que estamos en esta nueva etapa de Caracol, tenemos un cubrimiento de emisoras en el suroccidente del país y sobre todo de pequeñas industrias que están siendo afectadas por la crisis con el Ecuador. Se habla de por lo menos 350 pequeñas y medianas empresas, quién sabe cuántos empleos, se habla de más de 2,000 millones de dólares por cuenta del problema que tenemos, que es un problema en buena parte político con el presidente Noboa del Ecuador. Y ahora que yo lo escucho, que usted dice que se va para el África y usted permanentemente aparece en países con problemas, ha estado pendiente del caso de Oriente Medio y lo convocan por su calidad de premio Nobel de Paz y de haber logrado la mediación con el acuerdo de hace 10 años. ¿Qué pasa si a usted el presidente Petro lo llama y le dice: oiga, presidente Santos, ayúdeme a arreglar el problema con Noboa? ¿Usted qué le dice?
Que claro, que para eso estamos los expresidentes, para ayudar al país en momentos difíciles, y por supuesto que le aceptaría, y la verdad que creo que eso no sería difícil. Ahí no hay sino que sentarse, porque cualquier solución le conviene a Ecuador y le conviene a Colombia. Y esas peleas entre los mandatarios es lo que tiene América Latina en la situación en que está. Las peleas de México con Ecuador, de Brasil con Argentina, de Perú con Colombia, cuando América Latina debería estar hablando con una sola voz en el mundo que estamos viviendo, en un mundo donde el multilateralismo se está debilitando, donde el respeto al derecho internacional está desapareciendo. Ahí América Latina debería asumir un liderazgo. Por ejemplo, como somos una región que no tiene armas nucleares, en esa iniciativa de por favor los países con armas nucleares siéntense a negociar algún tipo de control, porque se nos va a salir de control por la inteligencia artificial las bombas nucleares. En fin, son situaciones que tienen solución si siempre y cuando, yo cito muchísimo a Nelson Mandela, que es el que fundó el grupo que yo hoy presido, que decía: el diálogo es el arma más poderosa que existe en el universo, porque eso es lo que resuelve todos los problemas.